Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Terror Entre los Dedos. Te habla José Pepe Pesante y estoy, como siempre, en la grata compañía de
Jonathan Rodríguez,
Gabriel Alejandro.
Ok, estamos aquí.
Sobrevivimos.
Estamos aquí una semana después
nos
de la...
el país.
Bueno. Estamos como en pausa. ¿Te sientes que está la cosa está como en pausa? Ahora, es como una tensión que...
Ahora es peor porque hay menos información.
Como que nos pusieron en pausa. Exacto, hay menos información también. Como que no está pasando mucho. Y es como una tensa calma, como dice la prensa. Es una tensa calma.
Es el ojo del huracán.
Es el ojo del huracán. Así como en Crawl, el ojo del huracán.
Si no saben lo que es Crawl, pueden escuchar nuestro más reciente episodio de Terror Entre los Dedos, donde hablamos de los cocodrilos y los caimanes.
Y la diferencia entre cocodrilo y caimanes, gracias a Jonathan.
Fue bien
gracias.
Informativo, muchas
bien
gracias.
Bien informativo, gracias Jonathan.
Que yo veía de... ¿Cómo es que se llama el tipo que murió?
Steve Irwin.
Steve Irwin.
Yo veía no. mucho de él.
Mira para allá, ahora me salió una lagrimita aquí. Anyway, estamos en esta nueva edición de Terror Entre los Dedos, donde vamos a estar discutiendo algunas noticias que han salido del mundo del horror. Y luego vamos a estar hablando de la película Midsommar. El estreno del director Ari Aster, que nos llegó como... ¿Cuánto tiempo después?
Casi un mes después
de que empezó en Estados Unidos. Es la segunda película de Ari Aster después de Hereditary. Y vamos a estar hablando sobre lo que pensamos de ella. Hereditary fue una película que a todos nos gustó. Uh-huh. Estuvo en mi lista de lo mejor del año. Para Jonathan también.
Creo que los dos lo tuvimos casi en los primeros dos spots.
So, hay ahí que... Hay... ¿cómo se llama? Había una expectativa bastante alta.
Sí.
Pero comencemos discutiendo lo siguiente del mundo del horror. James Wan está produciendo una serie de basada en I Know What You Did Last Summer para Amazon Prime.
Esto
originalmente se había dicho que dirigiendo, lo había dicho Deadline, pero luego se confirmó que solamente va a estar produciendo, que todavía no hay director. Exacto. Y están hablando entre eso.
Que no sale que nada más que va a estar aguantando la cámara o algo así. Como
probablemente no, pero él no va a estar ni en el set.
La noticia que más le gusta a Pepe es que no va a salir el cast original, excepto el único que va a salir es Freddie Prinze Jr.
Yo estoy extático por eso. Claro.
No, eso no es verdad.
No, yo sé que no es verdad. Bueno, tú no sabes. Ahora sale y dice que Freddie Prinze Jr. es el que va a escribir los episodios.
¿Cómo se llama el personaje? Ray era.
Maldita
el
sea.
El peor personaje escrito en la historia.
El peor personaje, mano. Pero sí, eso viene por ahí. Yo creo que está bien. Mano.
Lo hicieron con Scream.
Y mira, mano, whether we like it or not. Los streaming wars nos van a traer esto. O sea,
sí. Todas
estas compañías. ¿Qué está haciendo Netflix? Netflix de repente tuvo un palo con este chamaco que con Mike Flanagan.
Uh-huh.
Adaptando Gerald's Game, adaptando la otra de 19, ¿cómo es que se llama? La otra de...
¿La película tú dices?
Buscar. Sí, sí.
¿La 22?
Exacto, sí. 22. Gracias.
Viste, papá.
Sí. Eso y Gerald's Game. Y de repente ahora también viene, creo que él mismo adaptó In the Tall Grass, uh-huh, que uh-huh, la hizo King con el hijo, con Joe Hill.
Sí.
So que ellos están como que cornering el mercado de Stephen King, excepto The Stand, que va para CBS All Access.
Y Hulu, que nosotros
y
vimos.
Y Hulu, que tiene
Castle Rock.
Y tienen, y ellos hicieron también la que es de la de JFK, que no...
Sí.
11-22-63.
Exacto.
Castle Rock, que nos mandó, pues yo la vimos al final juntos. Y nos mandó para acá para entrar.
Chacho, papi, Castle Rock, maldita sea. Loved it, en verdad.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Yo desde la vez que la discutimos en el otro podcast, aquel tú no la has visto, ¿verdad?
No, es que yo no vuelvo a ver las cosas. No, solo...
Pero tú la viste en aquel momento.
Sí, la vi. Okay. Es que recuerdo que se queda como que patinando mucho en ciertas ideas.
Pero,
y no te da un payoff. Pero hay unas cosas bien hechas.
El final es un payoff bien cabrón.
A mí el payoff fue el episodio de la señora de la memoria. El que escribió Mark Bernardin. Para mí es un
hasta
payoff.
Hasta el sol de hoy yo pienso que a esa mujer le robaron. O sea, no, yo no recuerdo si la llegaron a mirar.
La mamá, cuando lo descuenten.
Sí, sí, sí. Que ella tenía la memoria con los fichas del ajedrez.
Si usted no sabe de qué estamos hablando, búsquenle en Hulu Castle Rock. Porque Sissy Spacek hace un un trabajo fenomenal ahí.
O como le dicen por aquí, Castle Rock.
Castle Rock.
Con un coctelito de clonazepam y...
Anyway, ahí están esa noticia tenemos de lo de Amazon con James Wan. Next, el director Robert Eggers vuelve con... En una nueva película, él es el director de The Witch y ahora tiene una que acabamos de ver, su nuevo trailer, llamada The Lighthouse. Uh-huh. Y esta es protagonizada por nada más y nada menos que Willem Dafoe.
Green Goblin.
Y Robert Pattinson.
Batman.
Que va a ser Batman en algún momento.
Crossover.
Estas películas no tienen nada que ver con superhéroes, esta que estamos hablando.
No, nada.
Pero sale este trailer que tiene varias cosas interesantes. Uh-huh. Primero que todo es en blanco y negro.
Se ve precioso.
Segundo, el framing es 4:3. Eso es como tipo película vieja, ¿no? Que no estaba hecha en widescreen.
Se ve que es como en one location, apparently.
Sí, eso
y
vi.
No sé si dieron cuenta, si no me equivoco, la grabaron en Humacao allí. En el...
está interesante, hermano. Mira, a mí.
Se ve bien bonita.
Se ve súper bien. Entonces, una cosa que me llamó mucho la atención es que tiene, y a lo mejor Gabriel me puede confirmar eso. Nada más con lo que vi del trailer, me da como una vibra como de. Como medio Lovecraft, weird fiction.
Pues, a mí...
Bueno, no necesariamente Lovecraft, pero como que weird fiction. Porque en ese momento donde... En el trailer hay una parte donde él dice...
How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect.
Esa parte donde está como...
¿Cuánto tiempo vamos a estar?
Dos días, una semana.
Pues a mí eso me acordó más al teatro absurdista como Esperando a Godot.
Ah, ok. Claro.
Y si estoy como que... Si es un lugar... Vi que las cámaras son estáticas. Son como que lo que usaban antes en las cámaras. Que era como una cámara y todo lo al frente. Porque sí, me di cuenta que era todo... Exacto, que son tomas bien cuadradas. Yo creo que esto va a ser como que un teatro. Pero como también como cine, televisión de los 60, pre-60... Y va a usar mucho. Pueden irse por algo medio Lovecraft. Pero no creo que el trailer tenga indicio de eso. Quizás que sea como la segunda vez de Cloverfield que sabíamos que había que agarrar hasta los últimos 10 minutos. Que empezó a pasar.
Sí, no, o sea, yo me refiero. No estoy pensando Lovecraft Old Ones.
Sí, sí, sí.
Pero estoy pensando más como ese. Tú sabes, esa descripción de lo weird. Pero,
que sí, bueno, sí, es escena que ellos están como bebiendo de una botella, pero a la misma vez que están bebiendo de la botella, se ven como burbujas, como si ellos estuvieran dentro del mar. So,
exacto.
So, va a haber algún tema de ilusiones, de la mente. Posiblemente, a mí me estuvo que... Porque la película no te dice cuál es la trama. El trailer no te dice cuál es la trama. Pero a mí me está que el tema que va a tocar es... cómo tú te vuelves loco estando encerrado.
Solo, sí, la soledad. Es soledad y sí, totalmente.
Yo creo que por esa línea es que va.
Y no te sorprendas si uno de ellos es producto de la imaginación del otro al final de la película.
Ah, ya me claro. De la película.
Ah, es que yo creo que. Es que claramente se nota.
Estamos grabando este episodio el 30 de julio. Sí. La película estrena en octubre 18. Y si resulta que es eso.
Me debe a mí un plátano de Felicia allá al lado.
Ok, ok.
Es que, pero entiendo por qué él dijo el comentario, porque cuando son esos temas, pues muchas veces. Ahora, este director sorprendió tan bien con The Witch. Uh-huh. Que no me sorprendería que no fuera por esa línea y no fuera nada de lo común.
Ok. Sí, esperemos que sea algo mucho. Sí, que yo no puedo que no se me ocurra.
Que es tremendo.
A diferencia de este trailer que nos da nada de la trama, vamos a discutir entonces otro trailer que estrenó reciente, que es el de The Hunt, que creemos que
no es película.
Demasiado de la trama.
Acabamos de ver la película.
Yo creo que vimos la película. Yo espero estar mal.
Your idea is incredible.
I can't argue with that. We pay for everything. So this country belongs to us.
It's just business. Hunting human beings for sport.
They're not human beings.
Every year, a bunch of elites kidnap normal folk like us. Where'd they get you from?
Wyoming. Mississippi.
Orlando. And hunt us for sport.
Hurry, hurry, hurry up! Come on.
So it's true. We're being hunted.
Pero este trailer de The Hunt es, acaba de salir en internet y es una película que estrena en septiembre 27. Es una producción de Blumhouse y es dirigida por Craig Sobel. Él ha trabajado algunas indies y ha trabajado televisión. Y la conexión importante aquí es la siguiente. Ha hecho varios episodios de la serie The Leftovers. Y de ahí es que viene el hecho de que él esté trabajando en esta película, porque esto fue escrito por Damon Lindelof y Nick Hughes. Lindelof trabajó en Lost y fue el que hizo The Leftovers. Y Nick Hughes es el hijo de Carlton Hughes, que era uno de los showrunners de Lost. También. So que ese lazo de ellos, esa conexión está desde allá.
Pana dándose trabajo.
Sí, tú sabes, papi, panismo. Tú sabes cómo es esta gente. Como si Hollywood no necesitara más panismo.
Exacto.
Pero se ve bien interesante el trailer. Pero me siento que da un montón.
Yo creo que esta película no va a ser un whodunit. Y va a ser más como que how you do it.
Sí, sí.
Como The Crow, nosotros fuimos para allá. Esto es un cocodrilo. Vamos a ver qué pasa en vez de quién va a hacerlo, porque no hay un misterio en esto.
Esta película, si uno la va a ver, pues uno puede ir a verla por el gore, si tiene alguno, por la acción. Pues ya esta película se ha hecho un montón de veces. Desde los 90, Survivor the Game.
Y antes de eso, claro. The Turkey Shoot.
Y una también que era con Stone Cold Steve Austin. Que soltaban los presos.
Pero
se tenían que...
Se me había olvidado esa película.
Pero ahora claramente el lenguaje que usan es como que de la política de hoy día, que son las élites.
Claro.
Las familias élites.
Eso no es lo mismo que los libros de estos Young Adults que sacaron un par de películas.
De Hunger Games.
Bueno.
De Fonalleda Games.
Okay. La manera que la describen, ve que no, esto no es lo que describe la premisa que está en internet, que no es la del trailer. Dice: 12 extraños se levantan en un claro, en un bosque, no saben cómo llegaron ahí o no saben dónde están. Ellos no saben que fueron escogidos para un propósito específico. The Hunt, la casa.
Okay.
Si tú me das esa premisa nada más, aún como quiera que sea, me pienso que es esto. Pero, mano, el trailer da un montón de...
Te apuesto que van a pelear entre ellos mismos. Que va a haber uno que va a velar por sus intereses y se fastidia todo el mundo. Que va a haber otro que va a ser el líder.
Esta película ya la hemos visto.
Pero, anyway, ya viene septiembre 27 por parte de Blumhouse. Esta segunda mitad del año se está poniendo bien interesante.
Sí.
Porque está Ready or Not, que viene por ahí pronto.
Que se ve muy buena.
Está Scary Stories to Tell in the Dark, que empieza dentro de dos semanas. También se ve Ready or Not por ahí, valga la redundancia. It ya viene a principios de septiembre. Tenemos
una de las noticias que salió, by the way, fue que It eliminaron una hora y pico de la película.
Sí, loco. Estaba leyendo. Andy Muschietti se volvió loco.
Iba a ser 3 horas.
Dos horas y media.
Sin contar la hora y pico que se eliminó.
Pero bueno. Hablando de The Hunt, eso viene en septiembre 27. Y gracias a que Jonathan mencionó lo de It, quería también hablar de eso rapidito. Que ya oficialmente van a ser 2 horas y media. Así que prepárese. Cómprese un popcorn mediano. Ya usted pasó Endgame, así que usted puede hacer esto.
Usted puede hacer esto.
Sin más preámbulos, entremos a discutir el filme Midsommar.
What time is it?
9 p.m.
That can't be right. The sky is blue.
This is what 9 p.m. is like here.
Welcome and happy Midsommar.
Unbelievable.
Let our feast commence.
It's like they're trying to make it gross.
What are they playing?
Skin the fool.
Skin the fool.
So we're just gonna ignore the bear then?
It's a bear.
I
dude, of all the things to let me sleep through.
That sounds fun.
El nuevo estreno de el director Ari Aster, protagonizado por Florence Pugh, Jack Rayner, William Jackson Harper, Wilhelm Blomgren y Will Poulter.
Hay uno que es el hermano perdido de Seth Rogen.
Se parece a Seth Rogen, exacto. Y es la segunda película que saca Ari Aster después de Hereditary, también escrita y dirigida por él. Y es bien diferente a Hereditary.
Sin embargo, tiene muchas similitudes.
Las similitudes están. Pero
muchos tropes que él tiene como director, diría yo.
Exacto. Sí, hay unas cosas que él repite. Exacto. Digo, espérate, antes de que entremos a esto, vamos a hablar de spoilers. Si usted no ha visto Midsommar y está escuchando este podcast el día que sale, trata de ir lo más pronto posible porque yo creo que no va a durar mucho tiempo en el cine.
Y yo creo que vamos... Yo aconsejaría que lo vieran porque esta película por poco y no llega aquí.
Uh-huh. Sí, de hecho.
Si se patrocina esta película, pueden seguir trayendo más películas como esta. Claro. Película, por ejemplo, esta película es de A24. Uh-huh. Y la película que hablamos de...
Lighthouse
es de A24. Y me huele que está bien difícil que la traigan.
Definitivo.
So, si apoyamos este tipo de películas, podemos todas esas películas traerlas.
Sí. Ah, sí. La película pues trata el tema de una pareja que está pasando por una situación de... Pues por un breakup. Entonces, en el momento en el que ellos están en ese problema en la relación, hay una pérdida bien grande en la familia de la muchacha. Y entonces, pues, hay que es que el tipo le coge pena. En verdad es lo que pasa ahí.
Sí. Yo no sé si estaban ya rotos. Yo creo que... Es una relación que está al otro lado.
Sí, la relación está
al otro lado. O sea, como que el muchacho quiere soltarlo, pero no sabe. Y ella sabe. Pero, y la tragedia lo que hace es, pues, como tú dijiste, le coge pena. Como que él tampoco es muy claro. Y bueno, se ve todo lo que hace y decide es como que bien douchey.
Bueno, pero.
Como que bien dick.
Sí, ¿sabes? Porque es como acaba de explicar el Gabriel. La relación está en el momento donde el muchacho ya está ahí a punto de decirle se acabó.
Pero no sabe cómo.
Y los padres le están diciendo, ve, hazlo, no jodas más. Uh-huh. Básicamente. Y pasa la tragedia, y es como te dice todo el mundo, no creo que sea el momento ideal para hacerle esa noticia. Eso es básicamente lo que está pasando.
Entonces, pues, él y sus panas están estudiando antropología. Sí. Y entonces deciden ir a Suecia en un viaje de verano para que uno de ellos haga su tesis allá.
A un lugar donde otro de ellos es de ese lugar, de esa
comuna. Ellos tienen un pana que es sueco. Y viene de este grupo, de esa comuna sueca. Sí. Uh-huh. Y ellos planifican ir a la comuna de donde viene este muchacho.
Estudiar la cultura.
Para estudiar la cultura, para la tesis esa. So, ellos van allá y pues llegan en el momento donde la gente de la comuna están en el proceso de preparación para esa ceremonia de Midsommar, o sea, de mediados de verano. Y chaos ensues. Sí.
Que lo importante es que tienes un personaje que acaba de pasar como en Hereditary. Por eso es que digo que hay unas similitudes. Son distintas, pero hay unas similitudes. Acaba de pasar por algo bien fuerte. Uh-huh. Y lo que va a experimentar no le ayuda al PTSD que ella tiene. No hay manera. O sea, va a agravar su condición.
Exacto. Sí, no, ahí sí estoy de acuerdo.
Es bien importante.
Pero no es en lo único que se parece a Hereditary.
No, hay otras.
Tiene otras cosas en las que se parece.
Desde la música.
De la música. Gracias por traerlo. De la música, que de eso quiero hablar ya mismito. El momento en el, o sea, como la película va en un tono bien, bien suave. Y de repente tiene el momento shocking. Igual que Hereditary. Y entonces también un desenlace donde hay gente desnuda. Oye, Tiene
unos tropes.
Sí, definitivamente.
Tiene unos signature moves. ¿Quién quiere empezar a hablar de Midsommar?
Midsommar, todo el mundo fue con la expectativa de Hereditary. Con la barra de Hereditary. Creo que es algo, una forma bien errónea de entrar a esta película. No es Hereditary, no tiene los mismos beats y el mismo pacing de Hereditary. Yo sentí que esta película se asemeja más a lo que es Nosferatu, The Vampire de Werner Herzog, porque tiene mucho de art house y art film, como unas tomas largas, mucho uso de colores. Como es de día, Ari Aster puede como que se empleaba más como que en lo que es el sol, las luces. No me gustó más que Hereditary. Yo siento que la película pudo haber tenido como media hora menos. Más o menos. En cuanto a la historia, porque en cuestión de estilo, muchas de estas películas se basan en como que viajes de droga, etcétera, y tratan de como que emular eso. Y en cuanto a historia, sí. El desenlace es mucho más directo que el de Hereditary. Hereditary fue mucho más. Tú no sabías lo que estaba pasando ahí, hasta que te dicen lo del culto, etcétera.
Aquí, claro, también.
Pero aquí ya tú sabes que esto es parte de una. De una cultura, de un rito de fertilidad y de. Pues de crops, que en eso se asemeja mucho a Wicker Man también. Pero es lo único que tiene con Wicker Man, así que no vayan entrando que pensando que es Wicker Man.
Tampoco, exacto.
A mí, la película me encantó.
Ok.
De principio a fin. Estoy preparándome para ver las películas de distintas maneras. Por ejemplo, estoy tratando de no ver trailers. Y otra cosa que estoy haciendo es que me estoy preparando mentalmente para no compararla con películas anteriores, tal vez de director.
Claro.
Y no tener una expectativa. Y no fui con expectativas para esta. Es difícil no hacerlo.
Es bien difícil.
Pero entiendo que lo logré.
Ok.
La película. A mí me encanta este director por el hecho de que él demostró de que él te puede dar la historia más tenebrosa o triste o lo que tú sientas malo con las imágenes más preciosas que puedan existir. Uh-huh. Es una de las cosas que me encantó de la película. Yo sentí que la película también tiene la habilidad de hacerte sentir que tú estás ahí con ellos. Yo me sentí que yo estaba en ese campamento. En ese viaje. Yo sentí que yo me monté en el avión con ellos y me fui para el viaje.
Okay.
Y estuve ahí todo el tiempo con ellos. Me encantó el que te prepararon con lo que. Porque mucha gente, he visto muchas críticas, he visto muchos reviews en YouTube donde dice, pero te dan esta historia de la muchacha que tiene la tragedia y después no hacen nada con eso. Para mí, eso, a diferencia de Hereditary, la tragedia de la muchacha es para desarrollar el personaje de la protagonista. No va a tener que ver de por sí con lo que va a pasar más adelante.
Fíjate, yo creo que, bueno, sí, yo creo que tiene que ver con lo que
creo,
pasa.
Yo creo que sí.
Sí, pero no tan directamente como Hereditary.
Si logramos discutir los temas que hay en esta película, yo creo que uno de los temas más importantes es el de ella.
Uh-huh. Sí, claro. O sea, es que lo de ella. Y todo fue cuadrándose para ese final y esa reacción de ella. Uh-huh. Y a mí eso me pareció excelente. Otra cosa que a mí me gustó mucho es que toca uno de los... Y a lo mejor ustedes van a pensar que yo estoy tripeando. No, esto es en serio. Toca uno de los horrores y miedos que yo más tengo. Que es bregar con gente awkward.
Ah, yo pensaba que era que te metieran dentro de un oso.
Exacto.
Yo pensaba que ese era uno de tus horrores,
man. Una pelirroja.
No, la pelirroja.
Que drogara.
Y que un montón de mujeres
Y que una doña te cogiera las nalgas.
Eso está, cabrón. Ajá.
Ok, bregar con gente awkward. Eso te entiendo. Yo hasta cierto punto te entiendo. Yo
soy una persona bien sociable.
Exacto. Yo soy una persona bien sociable, pero puedo entender ese miedo. Porque conozco mucha gente que
no puede. Cuando yo empiezo a bregar con gente awkward, yo me paralizo y se jodió todo.
Exacto. O sea,
todo se fastidió. Y la película, estas personas hacen algo que a mí no me gusta. Que tú le preguntas, mira, y se quedan calladitos con esta paz de que jódete y verás.
Ajá.
Y a mí no, eso me desespera. Yo estaba bien desesperado en la película, pero bien desesperado de una manera buena porque estaba bien dentro de la película.
Claro.
Y de ahí muchas cosas. Me encantó que la película, por ejemplo, utilizaba el arte para decirte lo que iba a pasar más adelante.
Claro.
Y no sé, yo salí, fue una experiencia bien rara, porque cuando yo salí del cine, yo salí como si hubiese salido de un spa, yo salí súper relax de esta película, wow. Lo cual no, porque es una película bien intensa, bien triste y bien morbosa y bien awkward, y yo salí bien relax, y yo creo que fue por los visuales, mano, visuales son tan bellos.
Hay un aura, hay un ambiente de tranquilidad que él sí proyecta.
Dentro de lo malo que están haciendo estos personajes de la comuna, lo están haciendo para un bien de ellos, si tú vienes a ver.
Sí, sí.
Claro.
Sí, ahí ya tendríamos que entrar entonces en lo de en analizar los temas de la película. Sí.
Que son varios.
Porque hay unas cuantas cosas ahí que tendrían que ver entonces con cómo uno ve las costumbres de otros desde afuera.
Sí, sí, está el tema del colonialismo y esta cuestión de la otredad. También hay mucha otredad ahí.
Y en el grupo habían personas que lo veían como que, ah, esto es fascinante, vamos a estudiarlo. Y habían otros que lo veían como que, me voy de aquí. Sí, sí. Porque esto está mal.
¿Qué tú pensaste, Pepe?
Mira, yo tuve muchos issues con la película. Primero porque yo, no por más que yo traté, no pude divorciarme del deseo de que me gustara tanto más que Hereditary. Sí, bueno. Porque a mí me gusta mucho Hereditary.
Sí, a mí me encanta.
Y yo fui con unas expectativas bien altas, cosas que he tratado de evitar 100% recientemente. Cuando voy a ver películas, yo hago lo mismo que tú. Yo trato de divorciarme de esas expectativas y verlo, tú sabes... déjame no decir divorciarme de las expectativas, sino al revés, lo que hago es un ejercicio de decir, voy a esperar lo menos posible de la película para salir pleasantly surprised. Cuando yo vi la de Child's Play más reciente y me pasó eso, un montón de gente la detestó y yo salí bien satisfecho de la película porque todo el mundo estaba como que esperando que de alguna manera fuera mejor que el original, y es imposible ser mejor que el original. Uno, porque estamos en décadas diferentes, no estás trabajando la misma historia, punto. No es un remake directamente, es como una película inspirada en Child's Play, vamos a decir así. Pero de que es divertida, es súper divertida. De que tiene unos kills bien interesantes, los tiene. Y de que es súper clichosa en otro montón de cosas también, pero es bien económica en su storytelling. Es bien to the point y yo me la disfruté, las actuaciones están bien. El muñeco está feo, la voz de Mark Hamill estaba bien nítida, y estuvo ok. O sea, it was a fun time at the movie, so ahí pude hacerlo.
Pasó también con Escape Room, que fue con una expectativa de mierda, y cuando vimos la película salimos satisfechos en el sentido de que el momento nos entretuvimos.
Exacto, y también está en una reseña a principios de año, pueden buscar el episodio. De hecho, el primer episodio del año, exacto. Y entonces, quise hacer ese mismo ejercicio con Midsommar y no pude, mano. Pero, okay, eso dicho, yo me tardé en procesarla cuando la vi. Yo la vi y estaba como, diablo, mano, en verdad, como que no encontraba. No encontraba cómo sentirme, I guess, cómodo con ella, pero es que las películas de Ari Aster no son películas de comodidad. No son películas donde te vas a sentir cómodo. Exacto. Esa es la cosa. Entonces, ahí mientras le dedicas con eso, dije... Sí. Exacto, mientras le dedicas con eso, dije, está bien. Estoy haciendo mi paz con la película porque entiendo que las películas de él son películas para que estés bien cómodo. Ese es su propósito. So,
en esta él usa mucho lo del awkwardness.
Exacto. Sí. Y pues debo decir que me gustó, pero no me gustó más que Hereditary. Y quedé un poco decepcionado con la manera en la que contó la historia. Porque, ejemplo, creo que es muy larga. Uh-huh. Esto lo había comentado cuando salí de ver la película. Estuve hablando con Mario Alegre, que de hecho lo habíamos invitado para aparecer en este episodio, pero por problemas de scheduling no pudimos compartir. Así que un saludo a Mario. Estuve hablando con él y una de las cosas en las que estábamos de acuerdo es que hay repetición, o sea, en un momento uno de los amigos de él se desaparece, uh-huh, y tú sabes que va a morir,
sí,
y de repente el otro desaparece, sí, o sea, es como, para mí era innecesario hacer como que la misma dinámica con ambos.
Uno conoce las debilidades de un libreto cuando recurren al mismo tropo o al mismo y repiten lo mismo varias veces, sí. Ahí...
Entonces, eso... Y ahí pudo haber sido un poco más tight, ¿no? Pienso yo. Y entre eso, y pienso también un poco como que Mano, Florence Pugh le dio... She gave it her all. Oh, o sea, ella hay una actuación súper buena. Y sin embargo, al chamaco que tiene haciendo de su novio... Sí. Su actuación, mano, es la que me frustra,
aunque a mí me encantó la película, tengo que decir que una de las pocas cosas que no me gustaron fueron la actuación del chamaco. Y ese chamaco no es una persona... que no tiene experiencia. Él tiene... Claro. Él ha hecho muchas películas y tiene buena experiencia trabajando películas conocidas.
Claro, claro. Digo, es verdad que él parece como un young Ben Affleck de Kmart.
Pero no, Ben Affleck de Kmart. Sí, parece como... ¿Tú dices que el quiso de Christian?
Sí, Jack Raynor, sí.
No, está hecho ese hermano perdido de Seth Rogen, mano.
Bueno, verdad, él es como... Exacto, él es como un Seth Rogen... Él es como un Seth Rogen de Me Salvé.
Pero los... Joven. Pero entonces... Yo le busco lo positivo, porque los que hicieron parte de lo de la comuna, mano, le quedó bien brutal.
Yo no estoy diciendo que esas partes no estén buenas.
Yo entiendo lo que tú dices, que una de las cosas que no te gusta es la frustración de que él no fue una de las cosas. Y es verdad.
Entonces, si tú no me vas a dar los dos personajes principales en los que están anclados el punto de vista del público con actuaciones buenas en ese espacio de alienation, tú sabes, en ese espacio de otredad y en ese espacio de como qué raro es todo esto que estamos viviendo, pues ahí me siento que entonces falla un poquito la película, porque no me dejó conectar con del todo con eso. Todo esto dicho, la película en realidad, y Ari Aster la describe de esa manera, es para él un breakup movie, un breakup disfrazado de un folk horror movie. Y ahí estoy de acuerdo, porque la película en verdad, la hora de la verdad, tiene que ver sobre el breakup de ellos.
Fíjate, algo que yo sentí que...
Toda la película, el tema está ahí. Sí.
Yo creo que, obviamente, el personaje principal es ella de la película. Y yo creo que uno de los temas principales de esta película es la búsqueda de aceptación. Ella está buscando aceptación de un principio, tanto de su familia, tanto
de los amigos del novio mismo. Y luego a este sitio nuevo.
Y después a este sitio nuevo donde llega. Pero me está bien curioso que se vayan a un festival en un lugar enajenado en los tiempos que vivimos, porque yo vi mucho la búsqueda de aceptación en los tiempos de medios sociales en esta película.
Sí.
Y donde más se comprueba esto es al final, cuando ya la hacen reina, que ella encuentra su lugar, pero ella no sabe manejarlo, pero empieza a gritar cuando ve a Christian teniendo las relaciones sexuales, pero y se va corriendo y la gente la está siguiendo y ella literalmente empieza a hacer algo y ellos limitan a ella. Ella empieza a gritar y ellos limitan. Es como que esta se convirtió como que en la influencer. Esta se convirtió en el líder de este grupo.
Yo vi que ellos lo hacen con otra gente.
Sí, sí.
Pero yo lo vi más como que la estaban apoyando. Tú estás en pena, estamos en pena.
Pero eso
es una interpretación. Pero el punto de Gabriel, y digo, perdona que
te interrumpa. Por eso dije que yo lo vi
pero,
más así.
Claro,
yo
no también estoy... a mí me pareció como cuando tú estás en los echo chambers en social media.
Eso mismo.
Que solamente estás escuchando los comentarios de la gente que me sigue.
Pero eso mismo.
No lo que está en contra de ti. Pero ese era el propósito de la comuna. Ellos querían eso.
Pero por eso es el punto. Es aceptación en esto en estos mundos donde es esta cuestión de... En los medios sociales, cuando uno se convierte en una figura como que con influencia, uno como que suelta algo y la gente te responde, etcétera. Y sí, se forma un echo chamber, se forma algo. Y ella accede a esto al final. Al fin y al cabo, exacto, ella termina accediendo. Pero si te das cuenta, termina como que entumecida. Ella termina como que esto es lo que... entonces, pues por unos likes o por ser agradada, vamos con eso.
Pero qué bueno que tú dices eso, porque la película te enseña que una vez ella entra en ese lugar, no hay señal de internet, ¿verdad? Uh-huh. So, no va a haber social media. Sin embargo, estamos teniendo los mismos efectos del social media.
El microcosmo y...
Son la gente que dice, la culpa es del social media. No, la culpa es del ser humano que se hizo así todo el tiempo.
Sí, o sea, no es social media, somos nosotros.
Que estamos buscando
aceptación.
Estamos buscando influenciar a otras personas. Eso es de los influencers, aunque si no existiera YouTube.
O no necesariamente estamos buscando cómo influenciar a otros. nosotros, pero estamos buscando que nos influencien.
Exacto, también. Hay gente que busca a quien seguir.
Hay gente que busca a
quien
seguir y hay gente que busca que lo siga.
Exacto.
Social media es solamente una herramienta. Eso ya existe.
Y en el caso de ella, ella cae. Ella es elegida para ser quien, y esto pasa mucho, a veces exaltamos estas figuras públicas que no tienen nada que exaltarse, pero pues terminan siendo influencers porque es la hija de, es el hijo de, algo así, y caen ahí.
Pero ya estamos hablando del final, estamos dando spoilers.
Estamos hablando de todo, tranquilo.
So, a mí me pareció tan satisfactorio porque todo lo que ya pasó personalmente... Tienes un novio que es un asshole contigo.
Sí, sí.
Sus amigos son unos asshole contigo. Tú lo perdiste todo. Nadie te quiere. Descubre algo ya cerca del final. Y de momento frente a ti, ellos te dan como que ese karma. Te lo enseñan. Y esa sonrisa de ella fue como un smirk pequeño. Y ahí es que termina la película. No sé, para mí se selló bien la película, para mí. Fue como un buen final.
La película sería mejor que Hereditary. En cuestión de historia, es más como que directa a lo que quiere decir. Porque esta película no hay mucha interpretación. Esto es un rito de fertilización, de crops, etc.
Bueno, yeah. Pero hasta que tú no lo ves, tú estás medio perdido. Porque yo no sabía.
No, yo
no,
claro.
De
yo
un principio, ellos dicen que Midsommar es como que es sí, un sí. rito de etc. Y
sí, de hecho, si tú te das cuenta, al principio, tú no ves nada. Tú no tienes nada... Nosotros la vimos acá en Puerto Rico, llegó sin subtítulos.
Yo la vi en Alabama.
Tú la viste en Alabama.
Gracias a Alabama.
Debe haber sido igual allá.
Y claro. Yo creo que fue mejor
no tiene nada del sueco o lo que sea que ellos están hablando.
Ah, traducido. Subtitulado.
Hasta el momento donde están en el primer encuentro del grupo y la mujer que está hablando dice algo de... los espíritus y exacto, y dice algo de los espíritus
no muy caliente, no muy frío,
pero,
no muy
pero antes de eso ya dice lo de que los espíritus vuelvan a los muertos, una cosa así. Y entonces tú ahí, ya desde ese momento tú dices, espérate un momento, esta gente están esto no es sencillamente
sí, pues, con la muerte.
Esto no es hippie, let's welcome the sun, qué sé yo, exacto. Y es el ciclo de la vida y muerte, y él lo explica entonces.
Sí, pero también está como que siempre los dioses de los crops, de cómo es, del ganado y de toda esta plantación.
Sí, de la tienen, siembra.
De la siembra son relacionados con la fertilidad. Y claro. También Christian cae en un rito de fertilidad también porque tiene que fertilizar gente de adelante.
Todo estaba preparado, ¿sabes? Porque
ellos
tenían las personas que ellos necesitaban.
Claro.
Y otra cosa, utilizaban drogas para parte de los rituales. Porque desde que ellos llegan, los mismos de allí, de esa comuna, ya le están dando hongo.
Sí.
Para el rito de fertilidad que dice Gabriel, tuvieron que utilizar... A él le metieron un par de drogas, un par de todas las maneras. Huele,
sí,
de
bueno,
la
toma,
de la fuma.
Sí, el uso de... Sí, también es relacionado en estos tipos de rituales.
A mí me estuvo un poco confuso en el final cuando ella escoge al muchacho. Me estuvo un poco confuso porque no entendí cómo fue que ella lo escogió a él.
Ok.
Pero fue sencillamente mirándolo. Después como que lo... Como que
lo que pasa es que cortan... Y no enseñan cuando ella lo escoge, solamente enseñan a él llevándolo al lugar. So,
a meterlo dentro del oso.
A meterlo dentro del oso.
Ari Aster dice
que ahí está la parte de Wicker Man.
Ari Aster dice que hay una versión de con media hora más que ya mismo viene por ahí, así que
Pero yo creo que no era necesario que se enseñara.
No, yo sé, pero es que en el momento. Yo no sé si era por. Yo no sé si fue la cualidad alucinante que tiene la película.
Sí.
Que ya en ese punto, y también lo larga que es, que en ese punto
es que yo
me sentí como que hay un poquito
pues fíjate,
perdido,
pues,
¿verdad?
Mira,
como que me perdí un chistito.
Esto es como esto, mira. Ella es como happenstance. Ella, Stumbles, llega a este rol de reina, de influencer en esta comunidad. Y básicamente le dan esta prueba de... ¿Qué es lo que tú vas a decidir? ¿Tú vas a asumir ese rol o no? Y yo creo que ese es el momento donde ella asume, sí, esto es mi nueva realidad. Él se va entonces con el rito de sacrificio, etc.
Pero tú no lo veías venir.
Sí, ahí se veía venir, yo lo vi.
Una vez ella lo manga en el ritual, y se le acaba de destruir su corazón, que ya lo tenía destruido.
Y a él lo incapacitan.
Y entonces lo ponen a él como elección. Vas a elegir a una persona...
No, tú me malinterpretaste. Yo no estoy diciendo que yo no lo vi venir. Yo lo que estoy diciendo es que en el momento en el que ellos hacen la explicación de los sacrificios van a ser fulano, mengano, perenseo, sotanejo, ta-ta-ta-ta-ta. Y tienes que escoger entre él o un extraño de él. Yo esa parte como que me perdí. No sé si fue que me... que me cerré los ojos y no lo vi. No sé qué fue lo que pasó, pero no vi el momento en el que ella lo escogió a él sobre el extraño de
la silla. Porque lo que él hizo, el director, fue la pregunta. Entonces ahí enseñan la cara de ella con la mirada. Y entonces tú estás pensando, lógicamente lo va a coger a él porque se va a vengar. Sí. Lógicamente. Pero entonces corta. Y ahí empiezan a enseñar la preparación.
Sí, sí, sí.
Posiblemente.
No, vamos a quedar en eso. O sea,
pero ahora me diste algo nuevo. Posiblemente sí. Era para hacerte pensar. A lo mejor no lo escogió a él.
Pues fíjate.
A lo mejor va a pasar algo. De momento enseñan que es él.
Yo pienso que es aquí una táctica que el director básicamente te tira a ti la justificación de cómo es que ella lo escoge a él. Uh-huh, uh-huh. Como que no es que te lo esperaba, no es que era predecible, es que. ¿Qué tú en esa situación harías?
Claro.
Y,
que lo quemen.
Y las personas... Exacto. Y las personas que piensan... Pues que lo escoja y lo quemen por sí. Lo que hizo... Pues ya tú sabes en qué rol tú estás... En esta cuestión de lo social, de social media... Tú eres una persona que normalmente... Sí. Mira, yo me quedé bien... tercera persona de todo el asunto. Yo no me lo escogería a él... Porque yo quiero escaparme de este lugar todavía... Pero ella no estaba en ese lugar... Ella no estaba ahí... Ella estaba...
Pero ahí viene el tema que tú dijiste... Ya ella estaba tan destruida... Que ahí también... Me imagino yo que ella pensó... ya yo conseguí un lugar donde me aceptan...
Sí, exacto...
Más me puedo vengar de él...
Aquí me dan todos los likes que yo quiero...
Exacto...
Aquí me dan todos los likes que yo quiero que yo haga...
Este es mi foro donde tengo... ¿Sí? 400,000 followers... Exacto. Y todos me adoran...
Yo creo, mano... una cosa que hay que hablar sobre ella en la película... O sea, cuando se discute la película es... La cinematografía de esta película está preciosa. Está muy bonita. Me fascina que estamos hablando de una película que es todo daylight, todo outside. O sea, o la mayoría outside. Es una cosa que...
Y sigue siendo chocante.
Al nivel de donde... La película tiene mucho gore.
Sí, tiene.
Y al nivel de cuando tú ves el gore, todavía el background es bello y precioso. Sí, es una cosa tan rara que por eso es que yo la aprecio tanto... Y aprecio sus películas, porque es Hereditary también.
Sí,
yo,
para mí el rol de esta película está en las imágenes, en el imagery.
Claro.
De
la, pero fíjate, yo diría que el horror de esta película, esto va a depender siempre de las experiencias vividas por cada persona que la ve. El tema del breakup es una cosa bien fuerte en esta película. Uh-huh. Y si tú no has pasado por un breakup devastador emocionalmente, tú no lo vas a entender. Y yo estoy diciendo que es súper incómodo porque yo pude ver tantas cosas de situaciones que jamás son similares a las que me han pasado a mí, pero I could relate.
Sí, después de un breakup hay un como que un desfaz de lo que tú eres, o sea, tú te desencajas y todo el mundo, o sea, hacen el relajo después de cada breakup te vas de shopping, te cambias el pelo. Porque tú tienes que reencontrar quién tú eres o quién tú quieres ser. Es un momento de reconstrucción. Y eso fue lo que ella hizo.
Yo entiendo lo que digo, Pepe. Te voy a poner en esta situación. Te dejaste de tu novia. Uh-huh. Y las amigas de tu novia te odian. Y te tienes que montar en un viaje donde va bien lejos a un lugar donde no conocen. Y tienes que convivir junto con esas amigas y con tu novia por un mes. Con eso nada más, eso es terrorífico.
No solamente eso, mano, pero
también... No, pero lo digo de una manera.
Sí, no, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero digamos, también pienso en el rol que juega la salud mental otra vez, en otra película de Ari Aster, en esta ocasión, hablando tanto de la hermana que es bipolar, y entonces qué pasa, lo que pasa con los papás al principio de la película, con también ellos hacer esa, o sea, él tomar esa decisión bien deliberada de... enseñarte el momento en que ella va a abrir su botiquín y lo que saques es Ativan es ansiedad.
Eso es lo que te lo enseñan bien claro.
Todo te lo enseñan bien claro. O sea, lo que te está diciendo desde el principio es, esta muchacha está de por sí ya ella está bregando con unos issues de ansiedad.
Emocionalmente ya está destruida. Emocionalmente
ya está destruida y todavía la película no ha empezado. Y es porque ella está bregando con una con el revolú de la hermana, que está horrible. Diablo, mano, ese prólogo de esa película es una de las cosas más espeluznantes que yo he visto, una manera de abrir una película como ever, de verdad.
Y eso, de hecho, a mí me algo de que me estuvo, o sea, que tiene esta película diferente de Hereditary, es que Hereditary empieza a hacer el establishing y después tiene el beat de lo de la cabeza de la muchacha. Y después de eso, como que tienes otros beats que eventualmente se dan el desenlace, y al final de la película hay como que uno detrás de otro. Esta película tiene este beat al principio y después pasa un tiempo bien largo, bien, en lo que no tienes nada entre medio. Y por eso es que a mí me estuvo un poco más, menos...
A mí no me molestó, porque ese tiempo largo fue desarrollándome lo que ella estaba pasando.
Uh-huh. Sí.
Y de momento viene el shocking.
El otro shock,
el
sí,
shock bien fuerte.
La piedra y esas
pero cosas. Pero una cosa que me gustó es que me acaba de explicar, ¿verdad? La situación de ella, de la familia, que es súper horrible. Entonces, yo ahí sí la comparé con Hereditary, porque Hereditary está esta escena de Toni Collette cuando uh-huh. se entera que su hija está muerta, y para mí fue la actuación de la vida de esa mujer.
Esa
que pegó a gritar y a llorar. Esta muchacha, la reacción también a su tragedia fue muy real.
Claro, claro.
Distinta a la de Toni Collette, no fueron el mismo tipo de gritos ni nada, pero también es una reacción real. O sea, sí, es un tipo de llanto real, de...
Sí, es bien visceral y es bien...
Son pérdidas.
Tú puedes sentir la pérdida de ella. Y en ese sentido, la actuación de ella está fenomenal también, y yo creo que hace un buen... que hace un buen trabajo ya vendiéndolo. Y yo creo que una de las cosas que para mí sí debo decir que funciona, después de pensar en ella un tiempo, es que el estado emocional de ella, y en el cual ella se está acercando a todo esto que está pasando luego cuando se va de viaje con esta gente, tú estás viendo todo esto y no dejas de, por lo menos yo no dejé de pensar en rayos, ella que acaba de pasar de lo de
sí,
ella que padece de ansiedad, que estaba bregando con su hermana bipolar que se acaba de suicidar y matar a los papás.
Y vas a ver dos personas matarse.
Exacto. Sí.
Hello.
Exacto.
O sea, ella aguantó porque a mí me tuvieron que llevar en camilla.
Eso mismo es lo que quiero decir. O sea, mi reacción era como los dos británicos.
Ah, el show entero.
Estaban como, yo me quedé.
Pero la mía pudiera, si yo hubiese, bueno, al yo haber pasado esa situación que ya pasó, la muerte de un familiar de esa manera, uh-huh. que es el suicidio, que es una de las cosas más trágicas, más si tú eres una persona espiritual, que no se sabe si en la película de ella, porque otros personajes le tocaban lo de tú crees en Dios y qué sé yo, pero con ella no. Pero si tú eres una persona que eres religioso y pasas por esa situación es horrible.
Uh-huh.
Entonces vas a ir a un sitio, entre comillas, a relajarte y ver dos personas sí. suicidarte.
Que lo tienen como un rito normal.
Que lo tienen como un rito, pero tú no eres de ahí. Exacto. Y tú acabas de pasar por esta situación. La reacción de ella, los británicos que mencionó Pepe, pues la reacción de ellos fue gritar y pegar y llamar a la policía. Pero la reacción de ella fue de asfixia.
Exacto.
Me voy a morir.
Bueno, un ataque de ansiedad.
Un ataque de pánico. Uh-huh. Y eso es muy real.
Sí, mano, de verdad que sí. Ahí eso es muy cierto.
Algo que dijiste ahorita, que tú piensas que el horror está dentro de lo visual. Sí, lo visual es horror, pues super gory. Pero también, como yo dije, está la situación de la desesperación.
No, claro, el horror convierte lo cotidiano en algo unnerving. Y es el punto de esta película. Uno, lo que tú dijiste al principio de que te hace sentir incómodo de un principio, eso ya es como que horror.
Tú estás en un sitio y no puedes escapar. Sí. No hay de otra. Eso es horror.
Sí, sí.
Tienes gente que tienen el control y tú no sabes lo que va a pasar. Eso es horror, ¿me entiendes?
Sí, mano. No, y entonces ahí, tú sabes, hemos hablado bastante de ella y sí, todavía tenemos un montón de cosas más que podríamos hablar, porque también está el tema de lo de cómo, lo que mencionamos, cómo esta gente extranjera, específicamente americano, ven estos rituales que ellos mismos le están diciendo, esto es lo que nosotros creemos, esto es normal para nosotros, esto es lo que nosotros vivimos.
Aquí no hay nada ilegal.
Sí, eso cuando lo del sacrificio en la piedra, la señora dice, pero tú no lo explicaste, como que tú no le dijiste a ellos lo que iban a ver, como que... Sí, porque está lo que habíamos visto con The Mummy, el colonialismo esto de... llegar y es querer estudiarlo como si fuese
ahí algo viene lo de si tú coges un niño y lo encierras en un cuarto toda su vida y le enseñas que matar no es malo, cuando salga él no va a ver matar como malo, ¿me claro, entiendes? Claro. Sobre estas personas, para ellos esto es su vida, tú eres el que está mal
y no aceptarlo. Y lo importante es que ellos hacen hincapié en decirte, esta gente, este parte de ese ritual, ellos tienen unas etapas de vida. Ellos te explican, de tal edad haces una cosa, sí. De tal edad eres como que la parte que tienes como productividad en la vida, de tal edad eso.
Y ya le preguntan, después dice, de los 75.
Y después de los 75, dice, pues,
no. Se mueren, pero ella pensó que era un chiste. Porque por su cultura, ¿verdad? De estadounidense, pues, hello, eso no es lógico.
Exacto. Y que entonces le explican. Ellos hicieron eso porque fueron voluntarios. Ellos se voluntariaron para ser parte del ritual. So, también hay que ver eso. Pero hay un montón de cosas más que se pueden analizar de ella. Y lo que le vamos a recomendar es véanla lo más pronto posible, ¿verdad? Antes de que se la lleven, porque yo creo que esto se va a quitar. Fíjate, me sorprendió. Yo esperaba walkouts. Yo esperaba ver ir a la sala y ver gente yéndose. Cuando yo la vi, no se fue nadie. Y habían como 20 personas en la sala.
Cuando yo la vi, no había nadie en el cine.
Tú lo viste solo.
Yo estaba solo. De hecho, no les conté, yo volví a ese mall donde la fui a ver el día después y la habían quitado del cine.
¿En serio?
Ya era el último día. Yo la fui al lugar, el último día que la tenían allí.
Yo la vi, que fue hace menos de 24 horas, fue ayer. Se veía que las personas que fueron, posiblemente fueron porque no había otra película. Vamos a verla. Y yo dije, esto se jodió aquí.
Sí.
Porque los comentarios que empezaron a decir al principio. Pero de momento, siendo una película larga, ellos se metieron bien adentro de la película y se la disfrutaron bien brutal. Y tú los escuchabas gritando, ¡no te bebas eso, cabrón! ¡No vayas para allá!
Qué bueno.
Y por eso yo creo que también la experiencia mía fue buena.
Eso está bien nítido. Así que ya saben, Midsommar. Ah, no mencioné una cosa que quería también mencionar, porque Jonathan lo dijo ahorita, la música. La música la hizo un compositor llamado Bob Krulik. Él tiene un proyecto llamado The Hacks and Cloak, que a mí me encanta. Es un mundo de música experimental como Dark Ambient, uh-huh. Drone. Y tiene mucha similitud con el trabajo que se hace en Hereditary, que es uno de mis scores favoritos. Este no llega tanto al de Hereditary. El de Hereditary en específico es de Colin Stetson, que es saxofonista. Y una cosa que a mí me gusta es que casi yo, o todos los sonidos que estás escuchando, son hechos por él en el saxofón de alguna manera u otra. Suele hacer hasta los ritmos con las llaves y tú sabes, él hace los layers de los de saxofón. Hacks and Cloak, pues es más sintetizador mezclado con performance en vivo. Y aquí el sonido primordial eran como unos violines.
Uh-huh.
Y eran bien frenéticos en algunas
pero
partes.
Yo creo
y ayudaron que tanto a la tensión.
Exacto. Funcionaron porque lo usaron de la misma manera que lo usaron en Hereditary, que era el cue, era perfecto.
Sí, sí, sí.
Ahí, la música donde la pone, ahí
va. Eso es otra pero cosa aquí, que hay que por aquí usa mucho la edición de el sol interpuesto y ese sonido como que pegado, esa escuela, eso como que estridente pegado. Y es como que, ¿te acuerdas un muñequito que tenías como que el sol pegado y como que de esto? Pero lo usaban para extender las escenas y para hacerte sentir como que este sentido, el dread que ya tenía, era como que elongado por la música y por el hecho de que es una película de horror de día. Que
sí, exacto.
Y usaban eso, o sea, todo se mezclaba para hacer
había
sentir
eso. Había
un
momento donde la música estaba ya un rato y cuando venía la tensión, la música cambiaba con la tensión. Sí.
No, el final es, el final es súper frenético.
Sí.
Pero
lindo, ¿verdad?
Sí, no, lindo.
Hay un orden dentro del caos.
Sí.
Es horrible, frenético y lindo.
Pero lo que me refiero a lo frenético es hablando específicamente de la música.
Sí, sí.
Que es un crescendo bien frenético, bien similar al de Hereditary. Pero también el de Hereditary tiene un momento en ese escena final de esa coronación que es bien de triunfo, bien triunfante. No, sí.
Pero entonces
bien,
para
versus que este, que es como bien como acentuándote, este es el momento más, este es el momento donde ella se desprende de todo lo que tenía antes y ya se rindió, tú sabes, y está aceptando lo que está sucediendo, pero a la vez está, o sea, es como si a la vez está
reconociendo que hay un caos, reconociendo que hay algo que es bien feo, pero sí, como que sí, es totalmente
digo, eso es lo que quería hacer. Esto es lo correcto para mí, porque estando en la otra posición me iba mal y aquí me va bien. Sí.
Exacto.
O mejor.
No sé, mano.
Pero Hereditary, para terminar rápido, Hereditary, el final, aunque también es una coronación, Pepe y yo hablamos y es cierto, el final es Hereditary, es como que en esta yo salí satisfecho. Porque yo me puse en la posición de ella. Ok, yo, ese soy yo. Ajá. Pero en Hereditary yo salí como que, oh shit, se va a acabar el mundo.
Ah, claro, esto sí, es horrible. Obvio. Sí, sí, sí. Es como el final de. Como el final de Cabin in the Woods. Que tú dices, ok, el final de esto es que
pero se es bien el mundo. Pero es bien satisfactorio el final de Cabin in the Woods. Es perfecto. Es bueno, como que ahí bueno, está, sí, se acabó el mundo.
Se acabó el mundo.
Que se
sí, exacto. La mano esa. Con...
Bueno, hemos hablado demasiado, así que. Demasiado. Vamos a dejarlos con esa. Vayan a ver la Midsommar. La tienen que haber visto para haber escuchado esto, pero si usted se lo tiró y no le importan los spoilers, pues como quiera véala, porque es una experiencia visual bien bonita. El production design está precioso, cinematografía preciosa, la música muy buena, muy buenas actuaciones. Véanla, está bien nítida. Bueno, ya, eso sí, eso es todo. Saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como Terror Entre los Dedos, nos pueden buscar en Facebook y en Instagram. Y Gabriel, tú tienes un podcast de cómics, ¿qué es la que hay con eso? ¿Dónde te pueden escuchar hablando de cómics?
A mí me pueden escuchar por Se Habla Cómics, que es un show de cómics semanales que reseñamos con mi compañero Ricardo Serrano. Y también me pueden conseguir por Entre Paneles, que está un poco desactivo ya, pero es un podcast que lleva desde como el 2014 por ahí.
Wow,
y así, y hacemos análisis de sí, también cómics y cosas, así que esas son mis avenidas.
El arte de Jonathan lo pueden encontrar en nuestra página cuando él nos provee arte para los posts.
Y en Gortastic.
Y en Gortastic, ¿verdad? Se llama tu página en Facebook, exacto. Así que vamos a añadir el enlace en las notas para que también puedan visitar y darle un like. Y nada, nos escucharemos entonces en el próximo episodio de Terror Entre los Dedos. Bye.